Quiero que tú y yo miremos algo importante. Dios es omnipotente y Dios es omnipresente. Dios conoce todo. Dios conoce el presente, tu presente, ya conoció tu pasado y tiene firme tu futuro, Él lo conoce. Si nuestro futuro llegara hasta mañana, Dios sabe lo que va a pasar de este momento hasta mañana. Él es soberano. Amén. Nosotros somos afectados por las circunstancias de la vida pasajera. Escúchame con mucha claridad. Porque lo que pasa en tu vida es pasajero. Y tiene que ser pasajero porque nuestra vida es muy corta. Pero mira que aunque las cosas en tu vida y en mi vida son pasajeras, nos afectan, nos lastiman, nos duelen, nos edifican, nos bendice. De acuerdo a la experiencia que tú y yo tengamos, así va a ser lo que tú y yo vamos a hacer, afectados, o para bien o para mal. Y Dios traía a mi corazón esta palabra que voy a compartirte en esta noche. Hubo un tiempo crítico para Israel. Realmente Israel vivió muchas etapas críticas, muchas etapas difíciles. Realmente Israel, la nación de Israel, los hebreos, vivieron etapas muy difíciles, muy complicadas, por una sola razón: por desobedecer a Dios. Y eso mismo se repite de generación en generación. Eso mismo se ha venido repitiendo de generación en generación. Se está repitiendo tal vez hoy en tu casa. Se está repitiendo hoy en nuestros días. Y cada vez que alguien entra en una situación difícil, nosotros miramos su vida y sacamos una simple y clara conclusión: que esa persona está en este estado, ¿por qué? Por desobediencia. Pero la desobediencia nosotros no la reconocemos, porque la desobediencia está muy adherida y muy pegada al orgullo del hombre. La desobediencia está muy adherida al alma intransigente, al alma que no tiene convicción en Dios, seguridad en Dios, al alma que por alguna circunstancia no pudo nacer para Dios, o nació para Dios, pero no persevera en Dios. Entonces, quien no persevera en Dios, pues es agobiado por las circunstancias de esta vida, de este mundo pasajero. Y yo quiero que me entienda muy bien por qué le hablo de esto. Porque tú y yo somos pasajeros de este mundo. Entonces, el Dios eterno, nuestro gran Dios soberano, Él tiene control y dominio de todo. Tiene control y dominio de cada microsegundo que tú y yo vivimos o vamos a vivir. Todo lo conoce Dios. Entonces, como todo lo conoce Dios, Dios prepara para sus hijos lo mejor. Dios prepara para sus hijos las luchas, las dificultades, las bendiciones. Dios prepara todo, porque Él es el dueño de todo. ¿Por qué nos afecta tanto a nosotros las decisiones que Dios toma que no están de acuerdo tal vez con mi vida, con lo que yo quiero vivir, con mis anhelos? Por una pequeña razón: porque el corazón del hombre está inclinado siempre hacia el mal. Porque los anhelos del hombre van de acuerdo a donde se inclina su corazón. ¿Me estoy haciendo entender? Si yo tengo un corazón en Dios, pues mis anhelos se van a inclinar hacia Dios. Mis deseos siempre van a estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Y aunque mi vida luche, y aunque mi alma quiera luchar, porque tal vez no está de acuerdo con las cosas que Dios está haciendo, lo maravilloso de esto es que si tú resistes y soportas, es lo que Dios dice que tú y yo debemos hacer, aunque tu condición sea difícil de aceptar en Dios, vas a estar seguro en Dios y vas a estar muy bendecido en Dios. Entonces, quiero que vayamos al primer libro de Samuel para mirar en esta noche algo muy, muy especial que creo que tú y yo debemos entender con mucha claridad. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, dice la palabra de Dios, ya después de que nace Samuel, usted y yo ya conocemos la historia de Ana, del Cana, de su grande amiga Penina, que la amaba con todo el corazón. Y ya pasó esa circunstancia dura, difícil, triste de Ana. Es más, ya dio a luz un niño, varón. Esta mujer, dice la Biblia, que lo que ella le pidió a Dios, Dios se lo concedió. Ahora, escuche. Dios le concedió algo maravilloso a una mujer dolida, maltratada, herida, frustrada. Pero si nos damos cuenta, esas cosas no afectan la voluntad perfecta de Dios. Porque esas cosas del dolor, de la tristeza, la frustración, es donde tú o el enemigo quiere que tú y yo mantengamos nuestra vida. O sea, que tú y yo estemos cercados. Que tú y yo estemos, hermano, de alguna manera imposibilitados para alcanzar lo que Dios ha prometido. Pero ¿qué hace que nosotros alcancemos lo que Dios nos ha prometido? Y entonces aquí viene algo especial y maravilloso: la perseverancia, la fe, la constancia, la disciplina y algo supremamente importante que quiero que no se te olvide. Tú y yo tenemos que aprender a ignorar a Satanás. Porque cada vez que el enemigo ve que tú eres, que lo que él hace te llama la atención, pues te va a mantener allí distraído. Pero cuando tú y yo tenemos los ojos puestos en Jesús, no tenemos otro panorama. Entonces la palabra de Dios dice que si tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, tu fe está fija, firme en Él. Tu fe dará a luz conforme a lo que Dios ha dicho. El plan de Dios se va a cumplir en tu vida. El propósito de Dios se va a cumplir en tu vida porque tú estás ignorando las cosas que el enemigo o alguien está preparando en contra tuya para distraerte. Y démonos cuenta hoy, seamos sinceros, ¿cuántas veces hemos estado muy distraídos? ¿Cuántas veces le hemos puesto atención a las cosas que el enemigo ha puesto delante de ti para sacarte del plan, del propósito y de la voluntad de Dios? Y Él ha ganado. Y las circunstancias han triunfado. Y entonces nosotros mantenemos triste en la casa, mantenemos triste trabajando, mantenemos triste cuando nos venimos a congregar, mantenemos tristes, acongojados en todo lugar, sabiendo que tú y yo hemos sido llamados para vivir una vida en abundancia, una vida maravillosamente planeada, diseñada perfectamente en victoria por un Dios todopoderoso. Y yo quiero que tú y yo entendamos esto. Entonces nace Samuel y mire lo que dice el capítulo 2, versículo 33 en adelante. Importante que entendamos esta bendición. Dice: verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Mire qué cosa tan tremenda. Esta fue una palabra, una visión que Dios le da al profeta acerca de Elí y de su generación. O sea que viene una sentencia sobre Elí, pero sobre su generación. Y el verso 34 dice: y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y ya tú y yo sabemos la historia. No solo murieron ellos dos. Cuando la esposa de uno de ellos iba a dar a luz, dio a luz, ella murió. Y aunque este niño nació, no fue para la gloria, no fue para la honra, tal como Dios lo ha dicho, tal como Dios, hermano, lo predijo. Y tú y yo tenemos que entender algo importante que ahora viene en el verso 35. Mira lo que dice: y yo me suscitaré, yo me proveeré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Entonces mira esto que es importante. Está llegando al fin un sacerdocio que no le dio la gloria a Dios. Está llegando a su fin la vida de una familia cristiana que no le dio la gloria a Dios. Está llegando a su fin, está llegando la sentencia para una familia temerosa de Dios, que tal vez en un comienzo vivió muy bien para Dios, pero que en el trasegar, en el transcurrir de la vida, los problemas, los inconvenientes, el ambiente, la sociedad, las costumbres, la cultura, volvieron a afectarlos. De tal manera que esa afectación en sus vidas los fue desaprobando, hasta el punto en que Dios confiesa que no va a haber alguien digno de esa generación, no va a haber alguien correcto en esa generación. Pero entonces surge una promesa bonita que yo quiero que tú y yo la tomemos, porque Dios quiere levantar. Él dice: yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Esto es hermoso, porque esto apunta a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Esto apunta, este versículo apunta proféticamente a Cristo, aquel que anduvo ungido todos los días, aquel que aunque fue tentado, aquel que aunque vivió en este mundo, aquel que aunque vio la maldad, aquel que aunque vio las dificultades, aquel que aunque estuvo en una cultura, aquel que aunque su gente disfrazaba y festejaba, hermano, unas costumbres, no fue afectado por eso y se mantuvo firme, puro, santo, ungido, apartado para Dios todos los días. Ahora, tú y yo tenemos ese Cristo en nuestro corazón. Ese que venció, ese que intercede por ti y por mí todos los días, hermano, está en nuestro corazón. Nos dio el privilegio a través del poder del Espíritu Santo de nacer de nuevo. Y esto tiene que ser claro para ti y para mí. Mira que el Señor Jesucristo, cuando uno mira las parábolas, mira la enseñanza, lo que vio Mateo en Jesús, lo que vio Marcos de Jesús, lo que vio Lucas de Jesús, lo que vio Juan de Jesús, fue espectacular, maravilloso. Pero lo que vio Juan en el capítulo 3 del Evangelio de Juan es lo que tiene que haber marcado a la humanidad, es lo que tiene que haber marcado tu corazón, porque es realmente lo que al Señor le importa. Porque nosotros vemos la parábola de los 10 leprosos. El Señor sanó a 10, pero solo uno vino a honrar y agradecer a Dios. El mismo Señor se dio cuenta y dijo, luego no fueron 10 los que, o sea, él sabía que los 10 habían sido sanados, pero solo uno vino a agradecer y a honrar a Dios por ese prodigio, ese milagro que recibió de sanidad. La hija de Jairo, que era una chiquilla de 12 años, Dios la resucita y hay una fiesta en esa casa y una bendición. Pero son eventos que pasaron en ese momento, pero que no trascendieron, pero que todos apuntaban a lo que Juan explicó en capítulo 3. Cuando un hombre principal de la sinagoga, principal entre los judíos, con unas características diferentes, porque este no estaba enfermo físicamente, este era un intelectual de su tiempo, miembro del Sanedrín, un sabio de su tiempo, un hombre con autoridad, financieramente poderoso, económicamente fuerte, pero que al ver tal vez todo eso que el Señor Jesucristo había hecho con otras personas, quedó impactado. Entonces él, por su condición, no puede aparecerse como todas las personas en multitud o en medio de la multitud. Entonces se acerca al Señor y dice que vino el Señor de noche. Pero de mañana, de tarde y de noche, Dios siempre nos va a hablar lo mismo. Porque el objetivo del Señor Jesucristo es salvar el alma del hombre. Es que el alma del hombre reconozca la grandeza de Dios y venga a los pies de Jesucristo y reciba el perdón, y a través del perdón la salvación de su alma. Ese es el objetivo que apunta a todo ser humano. Y el ejemplo hermoso es Nicodemo. Y entonces Nicodemo viene con su opulencia, Nicodemo viene con su sabiduría, Nicodemo viene con su conocimiento, pero Nicodemo con todo lo que tenía es reducido a lo que todos los hombres tenemos que ser reducidos, a un reconocimiento de lo que somos, a un reconocimiento de nuestra vida, hermano, y nuestra naturaleza de pecado. Y entonces el Señor le dice, Nicodemo le dice, nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él. Él estaba asombrado, él estaba maravillado. Tal vez le llegó a su oficina la noticia de que el Mesías o el Señor Jesús o Jesús de Nazaret estaba sanando leprosos, estaba resucitando muertos, estaba limpiando enfermos, estaba dándole vista a los ciegos, los sordos estaban escuchando, los ciegos estaban viendo, los paralíticos caminaban. Entonces esa fama del Señor Jesús se regó y llegó la noticia hasta el Sanedrín. Pero este hombre tomó una decisión diferente a la de los otros. Los otros lo atacaron frontalmente. Los otros vinieron y con su ataque a rechazar lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Este hombre no. Porque cuando Dios determina salvar a alguien, la actitud de ese hombre cambia. Escúchame. Cuando tú y yo, hermano, no conocíamos a Cristo, ¿qué hacíamos? Cada vez que venían a predicarnos, atacábamos a la persona, rechazábamos contundentemente a la persona que nos hablaba. Pero cuando el Señor decidió, cuando tú y yo entendimos por la gracia y la misericordia de Dios que el Señor venía a salvarnos, nuestra condición de vida cambió. Nuestra actitud hacia el Señor cambió. Eso fue lo que pasó con Nicodemo. Y como el Señor vio que tal vez estaba listo para ser salvo, le habló lo que tenía que hablar. ¿Y qué le dijo? Lo que a ti y a mí también nos dijo el Señor, que nos era necesario nacer de nuevo. Porque para poder ver el reino de Dios, para poder vivir para Dios, tenemos que dejar esta naturaleza humana y bendecir y recibir la naturaleza de Dios. Y eso solo se recibe a través del nuevo nacimiento. Por eso es que tú y yo estamos enamorados del Señor. Por eso es que tú y yo nos gusta leer la palabra. Por eso es que a ti y a mí nos gusta adorar, nos gusta orar, nos gusta congregarnos. ¿Por qué? Porque usted tiene la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios a través del Espíritu Santo te lleva a hacer la voluntad de Dios y a vivir conforme a lo que Dios diseñó para ti y para mí en el nombre del Señor. Por eso en el versículo 6, 7 le dice el Señor: mire, Nicodemo, no te maravilles que te diga que te es necesario. Te doy claro lo que es de la carne. Carne es. Lo que es del Espíritu, Espíritu es. O sea, usted nació de su papá y de su mamá y fue una relación ahí carnal. Y usted, si sigue en esa condición, su naturaleza carnal lo va a gobernar, como lo ha gobernado hasta este día. Pero si tú naces de nuevo del agua y del Espíritu, entonces tu naturaleza será cambiada, tú serás transformado, y esa naturaleza que siempre te lleva al pecado va a quedar atrás, y ahora tú vas a hacer la voluntad del Padre. Nicodemo lo entendió, Nicodemo lo aceptó, y Nicodemo después se convirtió en un discípulo del Señor. Entonces, esto es importante para ti y para mí. Porque Dios se va a necesitar de una mujer ungida en este tiempo, de un hombre ungido en este tiempo, de un joven, de un niño, de una familia ungida en este tiempo, que viva para Él todos los días, no cuando se congrega solamente. No, que tú en tu trabajo, en tu oficina, donde estés ungido y sepas que Dios está contigo y que tú estás feliz porque Dios está en tu corazón. Sí, amén o no, amén. Ese es un privilegio que tenemos los hijos de Dios. Y por eso el verso 36 dice: y el que hubiere quedado en tu casa, esto es fuerte, vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Fuerte. ¿Por qué? Porque si tú fuiste llamado, si tú fuiste escogido, si tú fuiste elegido por Dios, y ahora estás aquí en la presencia del Señor, pero no quieres vivir como Dios quiere que tú vivas, pues Dios te va a permitir, por su misericordia, mantenerte, pero no lleno de honra, no lleno de bendición, sino como uno más allí, hermano, recibiendo, tal como dice la palabra, por lo menos una comidita al día. Dios no quiere eso para ti. Porque Dios prometió que tú y yo íbamos a tener una vida, y una vida en abundancia, en todo sentido. Entonces Dios necesita que nosotros entendamos esto, para que podamos comprender, hermano, el plan que Dios diseñó. La vida que tú tienes hoy no la diseñó un pastor, ni la diseñó una iglesia. La vida que tú tienes hoy la diseñó Dios. Y Dios diseñó tu vida, y Dios diseñó los planes, y te adhirió a su cuerpo. Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Esta iglesia es parte del cuerpo de Cristo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y Dios diseñó una vida de victoria, una vida de bendición, una vida de gloria, una vida de abundancia, una vida tal vez en la que estás enfrentando un problema, en la que estás enfrentando una dificultad. Todas las cosas que tú y yo vivimos nos ayudan para bien. Todas las cosas, las buenas y las malas. Dios diseñó eso así, de esa manera. ¿Qué tengo yo que hacer? Vivir para Dios. Mantenerme en Dios. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace que nos veamos mal, que el enemigo avance? La desobediencia. El que nosotros seamos desobedientes a lo que Dios diseñó para ti y para mí es lo que nos causa problemas. Por eso cada día tenemos que mirar esto con mucho más cuidado, en el nombre del Señor Jesucristo. En el capítulo 3 ya vemos cómo el pueblo de Dios, en manos de los hijos de Eli, Ofni y Finés, obstinados, rebeldes, llenos de maldad, quisieron en sus fuerzas ganar una guerra. Quisieron en sus fuerzas enfrentar al enemigo. Y yo quiero que tú y yo entendamos algo. Nunca un hijo rebelde, por más que haga cosas espirituales, obtendrá victorias. ¿Me estoy haciendo entender? Nuestra rebeldía, nuestra desobediencia nos inhabilita. Y el enemigo lo sabe. El enemigo conoce. Y Dios nos está alertando y advirtiendo en esta noche. Porque Dios no quiere que lo que pasó con los hijos de Eli, con Ofni y Finés, vaya a pasar con nosotros o con nuestros hijos. Con nuestra generación, nuestra descendencia. Por eso el versículo 12 del capítulo 3, mira lo que dice. Aquel día, yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Qué peligroso cuando somos padres y no estorbamos el pecado de nuestros hijos. No les exhortamos, no les disciplinamos, no tomamos medidas. Y les dejamos hacer lo que ellos quieren. Esto es peligroso para la vida de un hogar, de una familia cristiana. Y Eli nunca estorbó a sus hijos. Los dejó hacer lo que querían. Por eso el verso 14 dice: por tanto yo he jurado a la casa de Eli que la iniquidad de la casa de Eli no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. O sea, Dios estaba grandemente enojado con Eli. ¿Cuántos saben que Dios es todopoderoso? ¿Qué pasaría si Dios se enoja contigo y tu casa como se enojó con la casa de Eli? Dice: no será expiada ni con sacrificios ni con ofrendas. ¿Qué hemos aprendido nosotros hoy? Ah, bueno, entonces voy a ayunar, voy a orar. Y que tú y yo multipliquemos la oración, multipliquemos el ayuno y multipliquemos las cosas buenas y multipliquemos las obras y multipliquemos las cosas, pero Dios ya determinó lo que Él determinó. Entonces, esto es importante que nos haga reaccionar en este día para no pecar contra Dios como padres, para no pecar contra Dios como hijos, para no pecar contra Dios como lo que tú eres, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sí, amén o no amén? Dios te escogió para una vida victoriosa. Dios te escogió para tener una vida de bendición. Dios te escogió para poner en ti su amor. Dios te escogió no porque tú y yo lo mereciéramos. Él decidió escogernos de su pura voluntad y de su puro amor. Nos escogió. Verso 15 dice: y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión. ¿Cuántos años crees que tenía Samuel en ese entonces cuando Dios le habló esto tan fuerte acerca de su pastor? Qué fuerte, ¿cierto? Porque para ese entonces Elí era el pastor de Samuel. Era quien lo guiaba, era quien lo enseñaba. Nosotros ya nos damos cuenta que la palabra de Dios escaseaba. No había revelación con frecuencia. No había bendición con frecuencia. Por eso Dios puso a Samuel allí. ¿Tú qué crees que pasó del corazón de Samuel cuando Dios le estaba revelando, le estaba hablando? 10, 12 años tendría Samuel. Pero déjame decirte algo. Tu edad fisiológica no impide que Dios se revele a ti. Dios se ha revelado a pequeñitos, como se ha revelado a gente mayor. Para Dios no hay nada imposible. Entonces aquí dice que Dios le dio una visión a Samuel y Samuel temía descubrirle la visión a Elí. O sea, él entendió que Dios, lo que Dios le estaba hablando era ¿para quién? Para Elí. Y tú y yo tenemos que entender que cada bendición que Dios nos habla, cada vez que Dios habla su palabra, no es para nadie más, es para nosotros. Tú estás esta noche aquí, esta bendición es para ti. Esta alerta es para ti. Esta bendición es para ti. Lo que tú estés viviendo en Dios, así Dios, a través del Espíritu Santo, te hará entender la palabra. Lo que tú estés experimentando, lo que tú estés viviendo, esa palabra te edificará a ti. Es para ti esta palabra, es para mí en esta noche. Verso 16 dice: llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí le dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me encubras, así te haga Dios, y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que te habló, de todo lo que habló contigo. O sea, Elí sabía. Tú y yo sabemos. Yo no sé si a usted le ha pasado. A mí me pasaba cuando era pequeño. Que hacía uno una pilatuna, hacía uno algo malo. Y uno creía que nadie se había dado cuenta. Pero aún así usted llegaba temblando a la casa. Porque usted pensaba que alguien se daba cuenta. Y lo más tremendo es que las mamás, solo con mirarlo, uno llegaba y con la actitud, porque el que peca teme. El que hace lo malo, algo le cambia en su vida. Se llena de temor, se llena de una actitud. Y solo con usted llegar diferente a como llegaba, usted estaba descubierto. Entonces la mamá decía: ¿usted dónde estaba? No, yo estaba... ¿qué estaba haciendo? Y no me diga mentiras. Ah, pues así es Dios. Él es nuestro Padre. Y aunque tú y yo digamos, es que Dios todo lo sabe y es que Dios todo lo ve, Él espera cuán sincero tú y yo seguimos siendo con Él. Cuán genuinos seguimos siendo tú y yo con Él, que estamos dispuestos a decirle a Él toda la verdad. Entonces, el que teme siempre cambia su actitud. Su actitud para con Dios, su actitud para con la iglesia, su actitud para con el hermano, el esposo que peca, hasta cambia su actitud con la esposa, los hijos, porque esa es la naturaleza del hombre. El problema es que tú y yo ya estamos delante del Señor, y ante el Señor de toda la tierra no queda nada oculto. Amén. No hay nada oculto que no tenga que ser, hermano, descubierto. Entonces, Elí viene porque sabe que algo va a pasar, algo está, eso a uno a veces le corre algo por las corvas y empieza uno a sentir el afán, la angustia, porque uno siente que viene castigo o viene una dificultad o viene un problema, y por eso en ocasiones uno se esconde. Acuérdense de Adán y Eva, que pecaron inmediatamente, la actitud fue esconderse de Dios. Y por eso Dios asombrado les dice, bueno, ¿y por qué se esconden? ¿Quién les enseñó que estaban desnudos? Entonces Dios necesita que tú y yo tomemos una actitud valiente y nos acerquemos a Él y le contemos que estamos pasando problemas, que estamos pasando dificultades, que nuestra vida está siendo atacada. Tal vez por nuestro descuido. Nuestra casa está entrando en problemas. Tal vez por exceso de confianza. Y verso 18 dice: y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrir nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Qué tremendo Elí, ¿cierto? Y así hay muchos cristianos hoy como él. ¿Qué tenía que haber hecho Elí? Haberse tirado de rodillas, llorar, pedir misericordia, pedir clemencia. Pero el orgullo de Elí no lo dejó humillarse para pedir perdón por él y por su generación. Claro, Dios había dicho, ya ni sacrificios ni ofrendas, ya no hay nada, no hay remedio. Pero es que la Biblia dice que Dios no menosprecia, ¿no desprecia qué? Un corazón contrito y humillado. ¿Qué impide que yo me humille ante Dios y le pida perdón por lo malo que yo hago, por el pecado que cometo? El orgullo. ¿El orgullo de hombre o el orgullo de mujer? ¿El orgullo de papá o el orgullo de mamá? ¿El orgullo de hijo o el orgullo de hija? Cada uno tiene su porción de orgullo. ¿Sí, amén o no amén? ¿Y qué estamos viendo aquí? Una actitud fuerte de Elí. Yo sé que en el caso tuyo y mío, en esta condición, lo que hacemos es tirarnos de rodillas y pedir misericordia a Dios, que no seamos consumidos, que no seamos castigados, que Dios no castigue a nuestra generación. Nos humillamos y provocamos tal vez que el cielo se abra y extienda su misericordia a Dios sobre nuestras vidas. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer. Creo que es la actitud correcta que tú y yo debemos tener cuando estamos pasando momentos difíciles. Y esta generación en este tiempo está pasando momentos difíciles. ¿Y por qué el enemigo está avanzando? Porque el hijo tiene su orgullo y no quiere arrepentirse. Porque la hija tiene su orgullo y no quiere arrepentirse. Porque papá, porque mamá, porque el pastor, porque el líder tiene su orgullo y no quiere arrepentirse. O no se arrepiente por pena, o no se arrepiente por vergüenza, o no se arrepiente por lo que sea, pero no toma acciones. Y qué lindo cuando Dios usa a alguien para venir y exhortarte o corregirte o mostrarte. Mira, Dios le mostró a Samuel la condición de la vida del hogar de Elí. Y nosotros no podemos ignorar esto. Dios te puede mostrar a ti la condición de vida mía, o la condición de vida del pastor, o la condición de vida de otro hermano, y tú con amor tienes que ir a hablarle. El problema no es el que recibe la revelación. El problema es la actitud que toma el otro. Ese es el real problema. Porque Dios siempre va a revelar a sus siervos, los profetas. Dios nunca va a coger a nadie por sorpresa. Dios siempre le revelará a alguien. Dios siempre. Usted no se da cuenta que a veces el esposo dice, pero ¿por qué usted se da cuenta de todo? Porque Dios te ama y le muestra a la esposa, o le muestra al hijo, o le muestra al esposo, para que tú no vayas, hermano, a meter la cabeza donde no tienes que meterla. Entonces, si Dios le mostró a Samuel la condición de Elí, no es el mismo Dios mostrando hoy la condición de tus hijos o la condición de lo que, de quien sea. Es el mismo Dios. Y tú y yo no podemos ignorar que Él es Dios todopoderoso, que Él gobierna en el cielo y gobierna la tierra. Y por eso aquí dice: y Samuel creció. ¿Samuel qué? Dice: y Samuel creció, y Jehová Dios estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Esto no es lindo? Pueden ser palabras duras, o pueden ser palabras difíciles, o pueden ser palabras bonitas, o palabras de exhortación, o palabras de lo que sea. Pero qué maravilloso, papá, mamá, escúchame en esta noche, que tú puedas tener tu vida ungida por el Dios del cielo, y que todo lo que tú hables, Dios lo respalde. Sea lo que sea, que Dios te respalde donde quiera que vayas y cualquier cosa que hables. Y Dios esto mismo se lo dijo a Jeremías: he puesto mis palabras en tu boca, y lo que yo te diga que hables, hablarás, y te mostraré y te revelaré. Es más, te he puesto en este día, y le pone el sello como una bendición, y atarás y derribarás y arruinarás, pero también levantarás, edificarás. Qué lindo es Dios. Él hace como quiere. Él hace como quiere. Vuelva a leer ese versículo 19 en voz alta. Amén. No dejó que ninguna de sus palabras perdiera autoridad, perdiera poder. Yo quisiera que eso viniera para ti y para mí. Cualquier sea la palabra que Dios ponga en tu boca, en tu corazón, háblala. Imagínate esta condición de otro profeta, el profeta Ezequiel, quien al comenzar su ministerio, Dios le mata a su esposa para que le sirva. El deleite de sus ojos Dios se lo quitó y lo dejó viudo para que le sirviera a Dios. Y ya terminando su libro, el capítulo 37, lo lleva a tener una experiencia, yo creo que de las más duras. Y lo pone allá en un sombrío, lúgubre, triste, terrorífico valle de huesos secos. El olor, el aspecto, el aroma, el viento que tal vez siempre llevaba el olor a muerto, la atmósfera que se respiraba tal vez allí, en este valle donde fue puesto este profeta. Y allí en medio de este valle de huesos secos, Dios le habla. Y él habla con Dios en medio de esta condición. Y Dios le dice: ¿vivirán estos huesos, Ezequiel? Y Ezequiel le dice: solo tú lo sabes, Señor. Y el Señor le dice: ellos van a vivir por el poder de la palabra. Pero tienes que hablar. Profetiza. Profetiza estos huesos y diles: huesos, oíd palabra de Jehová. Y dice que empezó a ver hueso con hueso, y empezaron a unirse hueso con hueso y costilla, todo, y empezó otra vez a levantarse un ejército de muertos. Y el Señor le dice: profetiza, hijo de hombre, profetiza, di estos huesos, oíd palabra de Jehová. Y empezó a nacer tendones, piel, carne, músculos, y se levantó un valle poderoso de hombres, pero estaban muertos, no había vida en ellos. Estaban formados, estaban allí, pero no había. Y el Señor dice, profetiza al Espíritu y di, Espíritu, ven de los cuatro vientos. Qué lindo. Y entró vida, dice, y entró vida en ellos. Y al final le dice, es que ese valle de huesos secos es mi pueblo. En esa condición de muerte, en esa condición de resequedad, en esa condición de esterilidad, se encuentra hoy también el pueblo de Dios. Mucho joven está muerto, mucha mujer, mucho varón, mucho siervo de Dios está vivo, pero no tiene espíritu de vida, no se mueve hacia Dios, no hay respuesta hacia Dios. Entonces tenemos que pedirle a Dios que venga el mismo espíritu de Dios que vino en este tiempo de Ezequiel, y hoy venga y traiga vida, y profetizamos que Dios ponga vida en estas almas que tal vez tienen forma de hombre, pero no viven para Dios. Hay mucha gente así hoy. Y tú y yo tenemos que entender lo que Dios nos está hablando en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el verso 20 me gusta porque empieza este hombre a ganar nombre. Su nombre empieza a ser reconocido, su ministerio, su llamado, su servicio. Dios empieza a honrar a los que le honran. ¿Me estás escuchando? Papá, honra a Dios. Mamá, honra a Dios. Hijos, honren a Dios. Iglesia, honra a Dios. Dios honra a los que le honran. Y entonces el verso 20 dice, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Qué era qué? No era solo profeta, ¿qué era? Tenía una característica, no era el profeta de Dios, era fiel. Esa palabra fiel es importante, resáltala. ¿Eres el hijo fiel de tu casa? Eres la hija fiel de tu casa. Eres la mamá fiel, el papá fiel. Eres el creyente fiel del lugar donde Dios te puso. Entonces Dios te dice, mira que Samuel empezó a ser reconocido por todo Israel, desde Dan hasta Berseba, y era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Qué lindo esto. Qué lindo que tú y yo podamos decir, Dios se manifestó a mi vida, Dios ha hablado conmigo, Dios está conmigo. Que tú tengas la certeza, la seguridad, hermano, de que Dios está contigo, con tu casa, con tu vida, para que puedas enfrentar lo que venga. Mira, si Dios no está en ti, ¿quién te va a ayudar cuando venga la prueba? Si Dios no está en tu casa, ¿quién te va a ayudar cuando el enemigo ataque a tus hijos? ¿Quién te va a fortalecer? Si Satanás viene es por la cabeza. Por eso hiere, por eso lastima. El enemigo siempre viene por la cabeza. Él quiere desestabilizar aquí, desestabilizar acá, pero el objetivo del enemigo es ir. Pero ¿por qué usa otra cosa? Porque ya intentó tumbar la cabeza y no pudo. Porque ya intentó por este lado y no pudo. Entonces él siempre va a coger el lado más débil para venir a dañar, a lastimar y causarte dolor en tu corazón, para debilitarte, a ver si de ese propósito, si de ese, con ese fin, te saca del propósito de Dios. Pero como tú estás en Cristo, como tus pies están sobre la roca, entonces tú vas desde tu lugar en Cristo a pelear por los tuyos y a rescatarlos y arrebatarlos en el poder de Cristo Jesús. Por eso tú y yo tenemos que ignorar, tal como Ana ignoró los ataques de Penina, tal como Ana ignoró todo su dolor, toda su amargura, usted y yo tenemos hoy que ignorar los ataques del diablo para que tú no seas lastimado y puedas ser eficaz en medio de la guerra. Porque si el enemigo viene y te quiere distraer por alguna circunstancia y tú le pones cuidado a lo que el enemigo está haciendo, ya te soltaste de Dios, y hermano, y el enemigo va a venir a hacer fiestas. Por eso hoy pon tu mirada, pon tus ojos, pon tu confianza en Dios. No le pongas atención al enemigo. Lo que hace el enemigo, hermano, son aspavientos. Porque la verdad de Dios está en el corazón de aquel que tiene a Cristo. Y Dios te va a usar para salvar, para rescatar, para derribar, para destruir las obras del enemigo, pero del mismo tiempo Dios te va a usar para edificar, para plantar, para corregir lo que está deficiente en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso el capítulo 4, versículo 1, mira lo que dice. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Mira, hoy podemos estar aquí levantando las manos y cantando victoria, y en una hora, en media hora, mañana puedes estar en guerra. ¿Me estás entendiendo? El tiempo está cambiando así. Hoy tú y yo estamos aquí en la iglesia. Y Dios nos siga guardando y su protección no se quita de nosotros. Pero tú no sabes qué va a pasar mañana. Nosotros desconocemos el mañana. El único que conoce el futuro es Dios. El único que conoce y ve lo que nosotros no vemos es Dios. Por eso nosotros tenemos que estar en Dios. Mantente en Dios. Para que Dios te cuide, para que Dios te guarde, para que Dios te siga hablando, para que Dios te siga protegiendo, y para que todo lo que el enemigo quiere venir a hacer en contra tuya no prospere, y entonces tú salgas siempre en bendición y en victoria, y no tengas que usar de artimañas de la carne para pelear batallas que en la carne jamás se vencerán, porque tu enemigo es espiritual. Y tu enemigo, como es espiritual, él está muy bien entrenado. Pero si tú eres un hombre, una mujer, un joven, un hogar, una familia espiritual, y sabes que tus victorias, no tus bendiciones, tus guerras de las tinieblas de este siglo, entonces tú dices, ah, es que mi hijo está siendo atacado por un principado, por una potestad, por lo que sea. No es tu hijo, son los demonios. Entonces tú que eres espiritual, tienes que discernir, tienes que identificar. Y en la manera en que disiernes, identificas, toman la palabra y vas a enfrentar al enemigo con las armas espirituales, no con las armas carnales. Entonces tu victoria estará segura en Cristo Jesús. Si amén o no amén, por favor ponte en pie. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mira, no te descuides. ¿Te acuerdas lo que le dijo el Señor a los discípulos? El Señor le dijo a los discípulos en el capítulo 24, versículo 5, versículo 4. Mirad que nadie, porque vendrán tiempos muy difíciles. Vendrán momentos fuertes, pero si tú perseveras hasta el fin, alcanzarás la corona de vida. No te dejes distraer. No le pongas cuidado a las distracciones del enemigo. Tú tienes un Cristo que venció. Y si Cristo venció y tú tienes tu fe puesta en Él, tú serás un vencedor. Tú serás una vencedora. Con la ayuda de Dios, levanta tus manos en Cristo Jesús y ora conforme a lo que Dios te ha hablado en su palabra. Dios, te doy gracias. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu bendición. Ayúdanos, amado Señor. Ayúdanos y danos el discernimiento, pero también la autoridad, pero también el poder. Oh Dios del cielo, la humildad, el corazón sencillo. Para entender tu advertencia, para atender tu provisión, para comprender tu bendición en esta noche, Padre. Oh Dios del cielo, te doy gracias. Espíritu Santo de Dios, cerca a cada hogar, cerca a cada familia, cerca a mi hogar, cerca a mi casa, cerca a mis hijos, Señor. Atamos toda obra de Satanás. Derribamos toda peste destructora. Todos esos demonios, Señor, de engaño, de mentira. Todos esos demonios que seducen y destruyen. Todos esos demonios, Señor, que batallan contra el alma de tus hijos, Señor. Los atamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Rompe las cadenas, derriba potestades, principados, Dios mío. Conforme a tu palabra, a ti clamo, Señor. A ti clamo, oh Dios del cielo, Señor, escúchame. Escucha el clamor de tu iglesia, Señor, en esta noche. Espíritu Santo de Dios, yo te doy gracias. Danos la sabiduría, danos el entendimiento y danos la capacidad, amado Rey de Gloria, para obtener la victoria en esta noche, Padre. Atamos potestades, principados que están queriendo afectar a nuestros hijos. Atamos potestades, principados, huestes de maldad que están queriendo afectar a los hijos de tus hijos, Señor. Atamos toda potestad, todo principado, todos esos demonios, bendito Rey de Gloria, que han sido, Señor, jalados, llamados del infierno, Señor, para destruir las almas, destruir ministerios, destruir llamados, destruir iglesias, Señor, hogares, familias. Destruimos toda potestad de las tinieblas en el poder del nombre de Cristo, en el poder de tu gloria, bajo el poder de tu palabra. Espíritu de Dios, cerca a tu iglesia. Oh Dios del cielo, te doy gracias. Revélate a cada corazón, revélate a cada vida, Señor. Ministra a tu pueblo, Señor. Guárdanos como guardaste a Samuel. Guárdanos como guardaste, Señor, a tu siervo. Libra, Señor, de nuestros hogares, nuestras familias, Señor. Libra, Señor, las familias para la gloria tuya. Espíritu de Dios, yo te doy gracias. Gracias, gracias por la victoria. Gracias por la bendición. Gracias por tu palabra. Revélate a cada corazón. Revélate a cada vida. Aleluya. Ven, Espíritu Santo. Ministra a cada corazón de una manera especial en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos. Y todos decimos, mira, guarda tu corazón. Ese no es una opción, es una orden de Dios. Esa no es una opción, es una orden. Dios te dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida. ¿Tienes que eso no es una opción? Es una orden. Pero no es una orden para un inconverso. ¿Qué corazón va a guardar un inconverso? No, esa es una orden para los hijos. Es para usted, es para mí, es para tu casa, es para mi casa. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ese corazón guardado, protegido por la palabra de Dios, es donde va a manar la vida. Tu casa necesita vida de Dios. Mi casa necesita la vida de Dios. Guardemos el corazón en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a despedir a nuestros hermanos, recordándoles el domingo, 8:30 a.m. Estamos aquí listos en oración para la gloria del Dios Todopoderoso. Seguimos aquí en bendición, en victoria. Sí, amén o no amén. Ponte cómodo, mi hermano.